El radio de Richard Dix.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas, o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
Das Radium von Richard Dix.
Llegamos al ecuador de la semana para el radio con este programa que hace ya el número 2184, porque hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021. Estaban hablando esta mañana en Radio Torino, concretamente en la tertulia La Tribu del programa A Diario, del fichaje de Dani Alves. Y ya sabéis que Dani Alves ha fichado por el Fútbol Club Barcelona. Así que, a ver qué os parece esto de Emilio Contreras.
Que es cuanto menos raro, extraño.
Por supuesto.
El que, de hecho, un club como el Real Madrid, sí, o el Barcelona, que sí, están que es llamados a ser, sí, a luchar por títulos, fiche a un, claro, jugador que salió, digamos, de la, sí, del máximo nivel hace unos años y que lo fichas después de seis meses cuanto, que no está jugando.
Bueno, ¿por qué Emilio Contreras? ¿Por qué? Es el Barça el que ha fichado a Dani Alves. ¿Por qué dices es raro que clubes como Real Madrid y Barcelona, cuando el Madrid no ha fichado a nada que se le parezca? Joder, ¿qué manía con meter al Madrid en todos estos fregados? Ah, y otro comentario sobre el asunto de Dani Alves, en este caso de José Manuel Monge.
Y sois muy críticos con él porque ha dado mucho por saco. Porque ha dado mucho por saco. Sois más críticos con él porque ha dado mucho por saco. Y va a seguir dando por saco. Una pierna.
Supongo que todos, o al menos la mayoría de quienes escucháis el radio, sabéis lo que es el relato. El relato es esa serie de historietas que nos han ido contando a lo largo de los años y que poco tienen que ver con la realidad, pero que configuran una imagen absolutamente falsa. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquello de cantera contra cartera? Porque el Barça siempre mira a su cantera, mientras que el Madrid lo que hace es sacar el maletín de los billetes. Pues vamos a escuchar algo que dijo Jordi Martí ayer por la noche en El Larguero mientras entrevistaban a Vicente Moreno, entrenador del Español.
El Español, para crecer, siempre ha mirado en casa, siempre ha mirado en sus categorías inferiores. El Barça no siempre, ¿eh? Y yo creo que esto es un valor añadido que se le concede al Español.
Bueno, sin duda.
Y hay mucha gente que ve esa singularidad en el Español, que yo creo que es una singularidad que habría que exprimir al máximo. En fin, te lo dice un culé, ¿eh?, en este sentido, pero lo veo así, exprimir la singularidad que supone que el Español siempre, para crecer, se fijó en la gente de casa. Y sin embargo el Barça, pues va...
por rachas.
Ha ido a rachas.
¿Era sincero Jordi Martí o estaba simplemente haciendo de la pelota a Vicente Moreno? Ah, y por cierto, escuchad este lapsus que tuvo hablando precisamente de las canteras de ambos equipos, Barça y Español, y de la rivalidad que tienen los dos clubes incluso en categorías inferiores.
En las categorías inferiores, ciertamente esta rivalidad es muy importante. El Barça un año, otro en categorías inferiores, te hablo, donde el español tiene una gran potencia. Este sabor de derbi lo percibes tú, porque hay fútbol. Nosotros tenemos, el Barça tiene 7 tíos de la cantera, ellos tienen muchísimos más de la cantera. Tú este sabor de derbi que se arrastra de las categorías inferiores, tú lo percibes.
Nosotros, el Barça tiene. Ah, y ya que estaban hablando de Barça y español, escuchad esto de Manu Carreño.
En Barcelona es como que el Barça acapara 20 páginas cada día en los periódicos deportivos y el español una y media.
Claro que sí, Carreño, claro que sí. Eso pasa en Barcelona. Y solo en Barcelona. En el larguero, por ejemplo, el español prácticamente ni existe. Ayer tendría que haber felicitado a Joan por su cumpleaños, pero el mensaje, por desgracia, me llegó tarde. Así que, aunque sea con 24 horas de retraso, Joan, muchísimas felicidades en tu 9º cumpleaños. El próximo sábado se va a celebrar una asamblea extraordinaria del Real Madrid en la que se tratará, por ejemplo, el asunto del incremento de costes de la reforma de Santiago Bernabéu, porque se han añadido algunos conceptos que no estaban en el proyecto original. Es el caso, sobre todo y especialmente, del césped retráctil. Seguramente habréis visto algún vídeo de esa maravilla de la ingeniería que se va a instalar en el nuevo Santiago Bernabéu, o en el Santiago Bernabéu remozado. Y como hay asamblea, Florentino Pérez siempre tiene un par de días en los que se reúne con socios compromisarios, que son los que van a estar presentes en ese acto, para pulsar cómo va el ambiente, a ver qué piensan esos socios, y también para darles a conocer lo que piensa él, según le vayan preguntando. En el partidazo de la cadena COPE, para hablar de una de esas reuniones previas que tuvo lugar ayer martes, llamaron a Ramón Álvarez de Mon, que es socio compromisario del club. Y fijaos, me voy a centrar sobre todo en las preguntas que le hizo Jorge Javier Castaño, como esta, que fue la primera.
¿Tú eres socio compromisario del Real Madrid? ¿Por qué?
Casi me muero de la risa cuando Ramón le contestó. Pues porque me presenté a las elecciones y me eligieron. Hay que tener en cuenta que Ramón Álvarez de Mon, unas horas antes, en Deportes COPE, sí, Deportes COPE, la misma emisora en la que trabaja Jorge Javier Castaño haciendo o perpetrando el partidazo, Ramón había estado charlando unos minutos con José Luis Corrochano. Sí, y de esto. Pues bien, escuchad la pregunta que le hizo Jorge Javier Castaño por la noche.
¿Tú has ido ya a una de estas reuniones este año?
¿Y para qué me habéis llamado si no es para que os cuente lo que se ha dicho en una de esas reuniones? Porque de no haber estado me habría comportado como un perfecto ciudadano periodista. Sigamos con más preguntas de Castaño.
Te pregunto con toda la naturalidad del mundo, ¿allí solo habla Florentino o habláis vosotros también? ¿Cómo es?
Con toda la naturalidad. No sé a qué viene hacer esa precisión. Pero bueno, quizás es porque a partir de ese momento ya se vio por dónde iban a ir las preguntas que Jorge Javier Castaño le iba a formular a Ramón Álvarez de Mon.
Dime la verdad, Ramón, ¿hay preguntas cañeras o sois todos de tendencia florentinista en las reuniones?
Oye, podía haberle preguntado sobre los temas de los que se había hablado, cuáles habían sido más importantes, qué impresión había sacado Ramón. No, no. ¿Habla solo Florentino o también vosotros? ¿Hay preguntas cañeras o sois todos florentinistas? Ah, ¿y os han cerrado la boca o qué?
¿Podéis contar lo que pasa ahí dentro o os dicen que seáis prudentes y que no contéis a la prensa lo que habláis ahí?
Hace un par de años, y además creo que fue también en la cadena COPE, tuvieron a otro socio compromisario del que no dijeron el nombre, pero que sí contó las cosas que se habían hablado allí. Además hay diferencias entre lo que se le pregunta al presidente del Real Madrid o lo que él dice públicamente y luego, si estás en petit comité, en un corrillo con él, eso entra más bien dentro de lo que es el ámbito privado. Ah, de esto Jorge Javier Castaño no quería saber nada, o eso decía.
No, 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 en el ámbito privado no. Me refiero, por ejemplo, a los ruegos y preguntas. Si hay preguntas cañeras y hay un enfrentamiento, ¿eso lo podéis contar o no? Sí, ¿no?
Que eso es exactamente lo que a mí me interesa. Las preguntas cañeras, la oposición, el conflicto, la bronca o Kylian Mbappé.
¿De Mbappé, por ejemplo, no dijo nada?
No es un tema que esté previsto para la asamblea del sábado, pero bueno.
Que no os dijo que tenga hecho lo de Mbappé, ni que seáis optimistas, o sea, ni tan siquiera os dijo, estad tranquilos con lo de Mbappé, no dijo eso.
Y aunque estuviese hecho, que por ahora no es posible porque hasta el 1 de enero no puede firmar ningún contrato libremente, aunque estuviese hecho, no lo iba a contar. No seamos ilusos. Y vuelta la burra al trigo y las preguntas cañeras, el conflicto, la bronca.
¿Alguno le criticó algo a Florentino?
Si os habéis fijado, ya llevamos unas cuantas preguntas, ellos llevaban bastantes minutos hablando, pero del asunto de la asamblea, todavía nada. Sigamos en tiempo de juego con el repaso de preguntas que iba haciendo Jorge Javier Castaño. Se supone que sobre la reunión previa a la asamblea del próximo sábado del Real Madrid, preguntas que no tenían nada que ver ni con esa asamblea ni con lo que va a ser el motivo fundamental de ella. Aprobar 200 y algo millones para sufragar los incrementos en los costes de la renovación del Bernabéu, porque se han añadido cosas que no estaban en el proyecto original. Pero fijaos por lo que estaba preocupado Jorge Javier Castaño.
De los famosos audios nadie le dijo nada, ¿no? Nadie le dijo, presidente, esto, no.
De los audios, nada. Pero también estaba preocupado Jorge Javier Castaño sobre si alguien le había preguntado al presidente del Real Madrid, oye, ¿y por qué no hay elecciones en el club?
De la ausencia de elecciones, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿esto no es algo que le inquieta a los socios compromisarios, que lleve tantos años los socios del Madrid sin votar?
Pues estaría bien que hubiese elecciones, que hubiese más candidatos. Pero no es culpa más que de aquellos que no se quieren presentar. Claro, esto es la realidad. Lo que contó Castaño ya es otra cosa.
Yo creo que no es positivo, sinceramente, y yo lo digo siendo florentinista, ¿no? Como me reconozco, y probablemente votaría a Florentino, salvo que el...
Aunque no se presentara, tú pues, si no se presenta, llevas una papeleta de Florentino ahí, para la urna.
Sí que me gustaría que hubiese más candidatos, porque de alguna manera creo que eso le podría hacer mejorar incluso también a él, ¿no?
Pero ha sido él el que ha cerrado esa forma de presentarse. Si no hay más candidatos es precisamente por una... decisión de Florentino de bunkerizar un poco eso.
¿Te crees eso, Jorge Javier Castaño? Eso significaría que estás muy mal informado. Y si no te lo crees, es que eres un mentiroso que quieres desinformar a los que te escuchan en el partidazo. Cualquiera de las dos opciones es mala. Una es peor que otra, pero las dos son malas.
No estoy de acuerdo. La ley del deporte, que es de la que trae causa todo esto, establece el tema del aval, que es muy importante en este caso. Yo creo que es la principal barrera, ¿no? El tema del aval, ese 15% sobre el presupuesto.
La antigüedad.
Y la antigüedad sí que el Madrid la ha subido de 15 a 20 años, eso sí que es verdad. Pero tampoco creo que haya una gran cantidad de candidatos que estuviesen en que se pudiesen presentar con 15 y no con 20. O sea, creo que el problema no va por ahí. El Madrid pide aval y no preaval como el Barcelona para evitarse espectáculos como el que se vivió con Laporta a última hora en la notaría y avalando a través de terceros también, ¿no? Que de alguna manera también seguramente estarán condicionando ciertas decisiones del club.
Bueno, como por ahora no hemos podido rascar prácticamente nada, milagro. Vamos a hablar de la remodelación del Bernabéu y el incremento de los costes.
Y de que se haya encarecido la obra del Bernabéu de momento en 200 y pico millones, ¿eso cómo lo ves?
Podía haber puesto pregunta y respuesta seguidas, pero quería haceros una advertencia. Prestad atención, porque más o menos hacia la mitad del próximo audio vais a escuchar cómo, mientras Ramón explica y contesta la pregunta que le han hecho, ellos están a lo suyo. Sí, ellos están por ahí, Ángel García hablando, le contesta Jorge Javier Castaño. Vamos, que no le están haciendo ni puñetero caso a Ramón. Y esa era la pregunta que se suponía era la más importante de todas, porque es el motivo fundamental de la asamblea del próximo fin de semana.
El Madrid preveía hacer algo con el césped, evidentemente, ¿no? Para poder explotar precisamente el recinto o muchos otros días, ¿no? Diferentes a los días de partido, preveía de alguna manera resguardar el césped. Pero se encontraron con que el sistema que utilizan otros clubes para resguardar el césped no es muy eficiente porque acaba dañando mucho el césped y por lo tanto esos clubes no acaban explotando tanto el estadio el resto de días del año. Entonces el Madrid, no el Madrid, sino la empresa que le está ayudando, lo que ha ideado es un sistema, que es el Hipogeo, que estáis también reproduciendo ahí por lo que estoy viendo, que lo que hace es que el césped durante todos los días que no se juegue va a estar resguardado en una especie de invernadero en las mejores condiciones posibles y solo se va a sacar para jugar. Y este sistema es carísimo, parece ser. Es un robot que tiene que funcionar de una manera muy coordinada, que es una obra de ingeniería que no existía hasta ahora y que cuesta 225 kilos. Bueno, 225 kilos a 30 años y con un 2% o menos de interés fijo son 8 o 9 millones al año. Yo creo que es algo que puede asumir el Madrid sin problemas.
Ramón contestaba y ellos a lo suyo, a sus charletas, incluso se escuchan algunas risas. Fantástico, todo muy profesional, como la entrevista entera, por otra parte. Vayamos con la tercera y última sección de lo que Jorge Javier Castaño le preguntó a Ramón Álvarez de Mon sobre la asamblea del Real Madrid del próximo fin de semana. Ya habéis visto que muchas preguntas y solo una sobre lo fundamental. Y encima cuando respondía Ramón, ellos hablando sin prestar atención. Pero bueno, tampoco es que les importase demasiado lo que pueda suceder en esa asamblea.
Yo creo que está todo, más o menos. El sábado será un paseo militar para Florentino, porque efectivamente la asamblea es algo que tiene dominado, absolutamente dominado, el presidente del Madrid.
El trompetero equilibrista, que pululaba por allí, quiso hacer una pregunta relacionada con un tema que a él le importa sobremanera.
Una duda, Ramón, sí. ¿La gente, los socios compromisarios, están a favor de la Superliga?
Florentino emplazó a hablar de lo de la Superliga y de lo de CVC para el sábado, ¿no? Que iba a hacer una declaración formal sobre ese tema. Pero sí que hubo algún comentario o algún desde el, digamos, de los que estábamos ahí, donde se le daba apoyo en ese proyecto de la Superliga. No se trató el tema CVC, fue un tema que prácticamente apenas se trató, simplemente dijo que bueno, pues que no pretendía hipotecar los derechos del club tantos años. Pero el tema de Superliga, ya digo, él se guardó bastante de hablar, lo dejó pendiente para el sábado, pero mi sensación es que había comentarios bastante positivos. A lo mejor que se podía mejorar el formato, que se podían haber cambiado algunas cosas, como he comentado antes en la presentación, pero básicamente con la idea de fondo sí. Sí que yo noté bastante conformidad.
Pues ya se siente, trompetero y equilibrista. Bueno, no, ¿qué demonios lo voy a sentir? Castaño todavía tenía un par de preguntas más. Estas relacionadas con los medios. Primero, por la televisión. O más bien, por las retransmisiones de los partidos de televisión.
¿Se quejó de nuevo de las retransmisiones televisivas, Florentino?
No hubo ningún comentario al respecto. No sé si lo habrá en la de hoy o lo habrá el sábado, pero no hubo ningún comentario. Y tampoco se le preguntó nada acerca de la prensa, ni que es lo que muchas veces suscita la respuesta de Florentino, ¿no? También muchas veces no es una iniciativa de él hablar de eso, sino que es nace de una respuesta.
Hay que recordar que Jorge Javier Castaño trabaja también en Vamos. También trabaja en el sitio ese donde retransmiten los partidos de fútbol de primera división. Así que en esto estaba concernido. En la siguiente pregunta, todavía más.
¿Tú como socio compromisario y como florentinista crees que Florentino debería hablar en el partidazo de COPE en alguna vez en su vida? ¿O bueno, crees que no lo merecemos?
No, yo creo que siempre es bueno escuchar a Florentino y yo como madridista, claro que me gustaría escucharle. En el partidazo de la COPE, por supuesto, que creo que sois líderes de audiencia, por lo tanto debería ser un sitio que poder visitar, por supuesto, y en otros sitios.
Y aquí vino el punto culmen, el punto más delirante de toda la noche.
No, si a otros sitios va, a otros sitios va, a donde no vienes aquí. Yo, lo otro ya lo tiene arreglado.
Bueno, también es verdad, Juanma, que hubo una vez que creo que erais los terceros o algo así y que ya no preferisteis desechar la entrevista, pero sí, o sea, yo entiendo que es lógico que vosotros la pidáis y a mí como socio del Madrid y como aficionado también me encantaría escucharle en una entrevista.
Jorge Javier Castaño no replicó a esto dicho por Ramón Álvarez de Mon. Sí, lo hizo el ínclito Juan Antonio Alcalá. Mintiendo, como siempre.
Hay que decir, Juanma, se lo digo a Ramón porque a lo mejor no tiene toda la información, que eso no fue así. Este programa no ha deshecho ninguna entrevista con Florentino Pérez. El que sí ha cambiado, Ramón, la política de comunicación es Florentino Pérez, que cuando nosotros trabajábamos en la cadena SER siempre nos decía que él iba en primer lugar al programa líder de la radio, por eso iba siempre a la cadena SER, alargué lo que hacíamos nosotros, y ahora sorprendentemente, no se sabe muy bien por qué, él o Antonio Galeano han cambiado la política de comunicación y ahora van primero al último programa en audiencia. Por eso iba siempre a Onda Cero o por eso iba a la cadena SER. Pero es un cambio de la política de comunicación de Florentino y su gente, no exactamente nuestro, Ramón.
Qué condescendencia, ¿verdad? La de Alcalá. Pobrecito Ramón, es que no estás enterado tú de los entresijos de la alta política comunicativa. Eres un sinvergüenza, Alcalá. Y tu jefe, el que tenías al lado, Jorge Javier Castaño, exactamente otro. Por callar la boca, por no decir nada. 20 de junio de 2017. A ver si te suena esto de algo.
En el partidazo, en el turno, nos habían puesto entrevista con Florentino Pérez el jueves. Y hemos considerado que el jueves ya, después de haber visto a Florentino Pérez en todos los informativos, en todas las radios, en todos los periódicos, páginas web, pues que tenía ya muy poco interés. Así que si no le parece mal a Florentino Pérez, vamos a posponer esa entrevista pues para el inicio de la próxima temporada, si es que le viene bien, porque parece que solo puede hacer entrevista cuando está en gira. Y aquí, evidentemente, como no estábamos muy satisfechos con el turno que nos había tocado en esta gira, en este Florentino On Tour, hemos decidido que el jueves hacemos el programa exactamente igual que cuando no está él, es decir, todo el año, porque hacemos el programa sin Florentino Pérez todos los días del año, o sea que un día más no pasa nada, y de lo que vaya a decir Florentino Pérez no tengan ustedes ningún problema, que se van a enterar, pero porque se lo vamos a contar, pero que insisto, que el jueves ya como que no, No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez, ni para nadie.
Pero no, ¿verdad, Alcalá? No rechazasteis nada. Fue todo un problema de la comunicación del Real Madrid. Hay que tener la jeta de Piedra Gómez. Ya tienes a tu disposición los productos oficiales del radio. Variados diseños y colores en camisetas, polos y también sudaderas. Hombres, mujeres, niños e incluso bodies para bebés. Fundas para iPhone, bandoleras, bolsos para ir a la playa. Los productos oficiales del radio en latostadora.com/elradio. Que el casoplón de Maldivas no se paga solo. latostadora.com/elradio. Cuando habéis accedido al programa, no sé si a través de la página web, elradio.es, o de iVoox, o de iTunes, o de Spotify, o de desde donde sea, porque seguramente hay sitios donde se escucha que yo ni tan siquiera conozco, al leer el título del programa de hoy, El paciente galés, os habréis imaginado que no iba a hablar de esa película que se llama El paciente inglés, pero trasladada a Cardiff, ni muchísimo menos. No, se trata de Gareth Bale. Y antes de comenzar quiero dejar algo meridianamente claro. Yo de lo que me quejo y me he quejado siempre es del diferente trato que se le da a Gareth Bale y a otros futbolistas del Real Madrid en comparación con el que reciben otros de otros equipos o incluso del propio Real Madrid. Eso es lo que yo quiero denunciar y poner de manifiesto. Algo que, por cierto, y luego lo escucharemos, intentó hacer también Raúl Varela esta mañana en Radio Torino. Pero vayamos por partes. Comencemos en el partidazo de la cadena COPE. Esto decía Miguelito.
No es grave, ¿eh? Por lo que sabemos, son unas molestias en el gemelo de la pierna derecha, pero obviamente tendrá que ser sometido a una resonancia para determinar exactamente el alcance de la lesión. Es absolutamente demoledor su historial de lesiones en el Real Madrid. Se ha perdido un 38% de los partidos desde que viste de blanco.
Ante estos datos, yo quiero recomendaros que busquéis el programa del radio del 5 de noviembre de este mismo año, un programa que se titula Demonios y Ángeles, y escuchéis lo que se decía entonces sobre Ousmane Dembélé, de quien, por ejemplo, se daba el dato de que se había perdido el 42% de los partidos disputados por el Fútbol Club Barcelona. Escuchadlo y luego lo comparáis con lo que vais a escuchar en el programa de hoy. El tío Vinagre, muy hábil él, fijaos que resucita la famosa primera página de Marca de la hernia.
Bale es un lesionado crónico, o sea, tiene periodos de salud que son los que aprovecha para jugar, sobre todo con Gales, casualmente con Gales, ¿eh? Siempre tiene esa ventana de salud, siempre la tiene cuando está su selección, y su estado natural es la lesión, es un lesionado crónico. Yo me voy como siempre a la famosa portada de Marca, de la hernia, de que nos ha costado bastante disgustos, pero eso está ahí, ahí están sus números, ahí está su comportamiento, ahí está el comportamiento del club con él, bastante condescendiente si lo comparamos con otros jugadores, incluso algunos que ya no están.
Algunos que ya no están. ¿A quién se referirá el tío Vinagre con esas palabras? Porque además, lo importante, tanto en el partidazo como luego lo escucharemos en el larguero, lo interesante no era zumbarle palos a Gareth Bale, no. Lo interesante para ellos era aprovechar la figura de Gareth Bale para sacudirle al Real Madrid, el trilero mayor del multiverso.
El Madrid podría hacer, mira cosas que podría hacer. No permitirle muchas cosas que le permite. Gareth Bale juega al golf. Y eso el Madrid se lo tendría que prohibir. El Madrid le ha permitido a Gareth Bale marcharse de los partidos cuando está prohibido en el régimen interno salir como ha salido. Y se lo ha permitido. El Madrid le ha permitido a Bale viajes que no tendría por qué haberle permitido.
Y todo eso tiene muchísimo que ver con que Gareth Bale se lesione, claro que sí.
Entonces el Madrid, que está de Bale y con toda la razón del mundo, hasta los pelos, el Madrid también le ha permitido muchas cosas a Bale, porque como bien ha dicho Roberto Palomar, yo ya creo que lo ve como un caso perdido, pero claro, el del caso perdido, cuando había que arrimar el hombro, me duele aquí. Cuando había que arrimar el hombro, hoy tengo molestias aquí. Y otros, mientras tanto, se inyectaban, se infiltraban, jugaban con molestias y con dolores.
Otros, así en plural, se infiltraban, por no decir otro, que es lo que realmente quería transmitir el trilero mayor del multiverso.
Tú has explicado correctísimamente todo lo que debería haber hecho. Y como todo eso no lo ha hecho, entonces ahora está pagando el peaje de la permisibilidad que ha tenido con este futbolista.
La permisividad. No le escuché a Miguel Rico decir esto cuando hace un par de semanas se hablaba de Ousmane Dembélé, de cuyo club de fans, por cierto, es presidente de honor Dani Senabre.
¿Qué problema tiene el Madrid de que juegue con Gares o no juegue? El que se la recupera, mira, ha jugado dos partidos, ha llegado,
le paga al Madrid.
Le paga al Madrid y no tiene más remedio, como el Madrid paga a Vinicius y está jugándose una pierna con Argentina en un partido de mierda de Brasil. Perfecto, que está clasificado.
Sí. Le paga el Madrid, decía Dani Senabre. Sí, como a Dembélé, que antes de la última lesión, que por cierto se produjo en su primer partido con el Barça, después de jugar media hora, la anterior había sido en la Eurocopa y con Francia. No, pero de eso tampoco dices nada, Dani Senabre. En el larguero de la cadena SER, sobre la lesión de Gareth Bale, que por cierto todavía no se sabe el alcance de la misma, esto comentaba Manu Carreño.
¿La culpa es de Bale? Porque a lo mejor después de estar el mes de octubre entero sin jugar, más casi todo el mes de noviembre sin jugar con el Madrid, cuando el jugador entrena con el grupo y dice, no, es que yo ya estoy entrenando con el grupo, me puedo ir a Gales. A lo mejor alguien tiene que decirle, no, es que usted no está para ir. Claro, te convoca a la federación y te tienes que ir. Y le das el alta médica porque ha hecho un entrenamiento con el grupo. A lo mejor alguien tiene que ver si ese sole o esa lesión muscular te permite darle el alta, porque si el Madrid le da el alta, puede viajar.
¿Está desplazando Carreño la culpa del futbolista al club? Bueno, ¿y quién dice el club? Dice Carlo Ancelotti. ¿Verdad, capitán Hispania?
Dijo Ancelotti, sí. El jugador viaja y los médicos de Gales tendrán que ver si él está para jugar o no. Si está para jugar, que juegue, que tenga minutos. O sea, no estuvo fino Ancelotti, estuvo mal. Ya creo que no tuvo que taparlo. Pero sí que dijo, recuerdo perfectamente la frase, el jugador va hasta Gales y los médicos tendrán que ver si está o no para jugar.
Una pregunta antes de continuar. ¿Qué tienen en común el trilero mayor del multiverso y el mini Lama? Al margen de que uno sea Manolo Lama y el otro Antonio Romero, el mini Lama. ¿Qué tienen en común? ¿Qué os viene lo primero a la cabeza? Ambos son conspicuos reneitos. Y caramba, qué casualidad que los dos lanzaron esta pasada madrugada el mismo mensaje. La culpa la tiene el Real Madrid por ser tan permisivo.
Bale se ha puesto el escudo del Madrid y se lo pasa por el forro y el Madrid se lo está permitiendo. Yo creo que
Coincido con Herrera, me parece que el Real Madrid haría bien en dejar públicamente de proteger al futbolista, un futbolista que ya no le va a dar nada. Creo que a lo mejor Ancelotti lo hizo con la esperanza de que el seleccionador galés no lo pusiera, pero estaba claro que Gales se jugaba la vida y le iba a poner. Duró 45 minutos.
El Madrid debería dejar de proteger a Gareth Bale. Si no le ha protegido ni cuando le habéis dado palos sin motivo. Si no ha dicho nada de él, ni bueno ni tampoco malo.
Esto es una cuestión de que el Real Madrid le ha permitido absolutamente todo por la carrera con Bartra, el gol en Kiev y no sé qué, y al final Bale, que le quedan 8 meses ganando, por cierto, el que más pasta gana en la plantilla del Real Madrid, pues ya ha decidido echarse al monte definitivamente y ponerse el escudo del Madrid, pasárselo por el forro de su vergüenza. Vamos.
Si intercambias al trilero mayor de multiverso y al minilama, no sabes quién está diciendo qué. Ah, y que, por cierto, no falten los chistecitos de costumbre. Por ejemplo, Lu Martín.
¿Le gusta el fútbol a Bale?
Parece que no mucho.
Sí, yo tengo que decir, bueno, lo digo en serio. Me da la sensación de que es un jugador con todas las condiciones para ser top, 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 pero que no le gusta.
No le motiva.
Pues qué terrible, oye. Un tipo que lleva ganándose la vida con el fútbol un montón de años, quien ni le gusta el fútbol, ni como decía Calicater Sapientísimo, sabe jugar al fútbol. Bale acaba contrato el próximo 30 de junio. ¿A dónde podría ir?
¿Dónde puede ir Gareth Bale después de este verano cuando el Madrid le diga gracias?
Al Tottenham.
Sí,
a
casa, ¿no? Iba a casa, ¿no?
Al Newcastle, a la Ryder.
Al Tottenham, al Newcastle o a la Ryder Cup. Qué gracioso eres, Manu Carreño. Y aquí Lu Martín le siguió la bromita.
Donde haya un campo de golf.
Bueno, al Tottenham se fue encantado por los campos que había alrededor de White Hart Lane, ¿no?
Sí, Carreño, sí. Alrededor del estadio del Tottenham hay montones de campos de golf. ¿No será en la ciudad deportiva? Continuamos adelante en este programa 2184 del radio y pasemos a Onda Cero, al programa Radio Estadio Noche. Y aquí tengo que reconocerle algo a Mr. Chip. Al menos él sí ha sido coherente. Para él lo importante son los partidos de las selecciones. Las ligas las considera un parón innecesario y molesto entre partido y partido, entre ventana y ventana, de selecciones. Y esto decía, por ejemplo, a cuenta de lo de Gareth Bale, de un futbolista español que se lesionó en la final de la Nations League.
Esto que le ha pasado a Bale le podía haber pasado perfectamente a Ferran Torres. Si Ferran hubiera estado un pelín mejor de lo que estaba, podría haber entrado en la lista de Luis Enrique. Ojo que no, igual que Gales, España se estaba jugando.
Oyarzabal más de lo mismo, Alexis, le puedes meter en el mismo paquete.
Oyarzabal, otro ejemplo.
Pero no es el mismo ejemplo.
Lo que pasa que... Espera un momento, déjame acabar, Edu. El caso de Oyarzabal es que Oyarzabal, por lo menos en estas fechas, ha jugado algún partido. Oyarzabal se ha lesionado hace 2 jornadas. Pero es que Ferran no ha jugado nada, que es el mismo caso de Bale.
¿Y qué habría pasado si Ferran Torres es dado de alta por el City, convocado por Luis Enrique y juega los partidos de clasificación para el Mundial?
Ferran, que igual lo hubiéramos llevado y que Ferran se podía haber lesionado perfectamente en el parón y entonces volvería otra vez al City sin poder jugar y en el City dirían, ¿qué pasa con este tío? Y nosotros diremos, Oleg Ferran, que se la ha jugado por España.
Para Edu Pidal, esto que explicaba Mr. Chip, sí, era correcto. Pero Ferran Torres se diferenciaba de Gareth Bale en algo.
Ferran nunca sacó una pancarta que decía España Golf Manchester City. No, es que es verdad.
Es que eso fue una broma, hombre.
Ya, hombre, una broma, pero
eso
vamos
fue
a ver.
Una broma, Pereiro, igual de mal gusto, igual mal calculada, pero fue una broma.
¿Cuántos
hombre,
días entregó?
Consentida por Gareth Bale.
Habrá que explicarlo por centésima vez. La pancarta no la sacó Gareth Bale. La pancarta la llevó al estadio un aficionado. La pancarta no la puso delante de los jugadores de la selección de Gales, Gareth Bale. La pusieron sus compañeros y él estaba detrás. La pancarta no era contra el Real Madrid. La pancarta era contra Peja Mijatovic, el larguero y la cadena SER, donde días antes de ese partido, Mijatovic había dicho que para Gareth Bale lo importante era Gales, después el golf y después el Madrid, en ese orden. ¿Queda claro? Sí, queda claro, pero es igual. Van a seguir repitiendo la misma estupidez, la misma mentira, una y otra vez. Para este mismo Edu Pidal, Gareth Bale no tendría que haber ido con Gales por este motivo.
¿Cuántos días entrenó Bale con el Madrid, con el grupo? Dos días antes de marcharse con Gales. Un jugador que no disputa minutos desde agosto o septiembre, ¿no?
Pero Edu, una cosa.
Que entrena dos días con Ancelotti y se va a jugar con Gales.
Pero puestos en esta misma situación, si en lugar de Gareth Bale hubiese sido otro futbolista, Edu Pidal habría pensado lo mismo.
Esto sucede con Modric, y no lo critico. Si Modric llega justo después de una lesión y fuerza para jugar con Croacia, no me parece... no me parece ni malo para el club ni para el jugador. El problema de Bale es la repetición.
Antes de la Eurocopa, muchos ciudadanos periodistas, incluidos el trilero mayor del multiverso y el Minilama, decían que Luis Enrique tendría que haber convocado a Sergio Ramos. Esta situación la planteaba Mr. Chip en Radio Estadio Noche.
Si a Sergio Ramos le llega a convocar Luis Enrique para la Eurocopa, Sergio Ramos habría pasado de jugar con España la fecha de marzo a directamente jugar la Eurocopa sin haber pasado por el Madrid. Solamente el partido aquel con el Chelsea, que ni siquiera lo tenía que haber jugado. El mismo caso que Bale ahora. Y no habríamos dicho nada, porque dice, joder, una Eurocopa y tal, ¿cómo no va a ir Ramos?
Porque todo depende de quién se trate. Al menos en este caso, repito, Mr. Chip ha sido coherente.
Lo que nunca le voy a recriminar a Bale es lo que le pido a los jugadores de aquí, macho.
Por cierto, que sobre Gareth Bale y sus circunstancias, Alberto Pereiro daba una información completamente distinta a muchos otros colegas.
Bale está desesperado con esta historia ya,
Sí, pues,
o sea,
sí,
y no es cuestión, ser, y vamos no a ser serios sé. Ya, que si juego más al golf, que si juego menos al golf, que no juega al golf prácticamente nunca.
Porque me quedé
es
igual
verdad
que
a mí me consta, que, mí me
juego,
consta no que este año está bastante más implicado que otras temporadas.
Están escuchando el radio de Richard Rees.
Como os he comentado hace ya unos cuantos minutos en este programa 2184 del radio, Raúl Varela esta mañana en A Diario, en Radio Torino, intentó plantear un debate sobre la diferencia de trato que recibe Gareth Bale en relación a otros futbolistas que también se lesionan mucho, algunos incluso más todavía que él.
¿Por qué el antimadridismo está tan obsesionado con Bale? No habla de Bale jamás.
No,
con la selección y es
pero si
el
yo
monotema.
Creo que el monotema.
O sea,
los mayores indignados son madridistas.
No, al madridismo le da igual.
El madridismo le está muy agradecido
a Gareth Bale por lo que ha hecho.
No, por favor.
Seguro que hay muchos madridistas indignados con Gareth Bale. Yo los he visto en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, hace ya un tiempo. Pero sí estoy de acuerdo con Varela en que los que no lo son, incluso algunos que se declaran furibundamente antimadridistas, están mucho más cabreados, mucho más indignados que el madridista medio. Emilio Contreras intentó explicar por qué, el porqué de ese cabreo.
El único futbolista que yo conozco que vuelve con su selección y no vuelve antes con su equipo. El único. Dime algún caso más.
Messi.
Pero él permanentemente. Claro. O sea, no es una vez, es siempre.
Messi no le vale. Porque lo de Bale es permanente. Que yo sepa, le ha pasado dos veces. Eso de recuperarse de una lesión de ir con Gales le ha pasado dos veces. Pero bueno, es algo permanente. Ah, y mencionaba Emilio Contreras a Dani Carvajal, que por desgracia también se ha lesionado bastante.
Hay jugadores a los que también tienen un problema con las lesiones, por ejemplo Carvajal. Y Carvajal ha tomado medidas para... pues ha cambiado su alimentación, bueno, ha jugado con el Madrid, ha habido un plan, ha jugado primero 10 minutos, luego ha jugado 40, luego ha jugado 60.
A lo mejor habría que criticarle que los primeros años de su carrera no cuidase la alimentación. Bueno, es que a Bale no se le conoce ni salida nocturna, ni mala alimentación, ni otras muchas cuestiones.
Como si, por ejemplo, a otro futbolista del que se habla muy poco.
Bale no llega a 500 días de baja con el Real Madrid, que me parece una barbaridad, por poco.
No llega a 500 días de baja.
No, vale. Que es una barbaridad.
Es que los futbolistas Dembélé casi, 450 días de baja.
Dembélé casi llega a 700. Olvídate de Dembélé. No, no me olvido de Dembélé. Los que os olvidáis sois vosotros, que solo os acordáis de Gareth Bale.
¿Qué
nunca
tiene que ver Dembélé con Bale?
Pues que está más tiempo lesionado y que ha ganado menos y que ha jugado menos y que lo hemos visto en la Play y que le han puesto un cocinero y que le pasa no sé cuántas cosas. Es que de eso no habláis, coño.
No, por supuesto que no. Y cuando se habla, pobre chico, con el futuro que tenía por delante, a ver si se recupera, porque va a ser, si es así, de los mejores del mundo, etcétera, etcétera, etcétera.
Con Bale la gente es excesivamente dura. O sea, es dura.
Oye, no, perdón. No, no, es que Xavi Hernández ha llegado a Barcelona y lo primero que ha dicho es renovar a Dembélé, que lleva 200 días en la camilla más que Bale. 200 días más.
Esto decían Javi Amaro y Raúl Varela. Escuchad la enloquecida interpretación de sus palabras que hizo Felipe del Campo.
A ti te ahí, parece, no, yo creo que te parece muy profesional.
Supongo que Felipe del Campo me acusará, después de poner este audio, de tergiversar sus palabras, cortar y pegar, sacar de contexto y todas esas excusas.
Su comportamiento es el que es, y hay otros jugadores que tienen el mismo comportamiento y las mismas lesiones, y a los que se le protege más.
El que se lesionó ayer, o el que anunciaron ayer que se lesionó, fue Bale.
El conductor de ese
programa hablando de Bale.
No, yo digo por Rosinski.
Sí, efectivamente. Lo más reciente es el galés Gareth Bale, pero tirando hacia atrás, no se montó esta escandalera cuando se lesionaron otros futbolistas. Yo puedo entender todas las críticas a Gareth Bale o a quien sea, pero caramba, al menos que esas críticas estén basadas en algo real, algo tangible. No en esto que decía Ricardo Sierra.
Y mucha gente se ceba con él porque ha sido incapaz de generar empatía en muchos aficionados, ¿no? Con esa manera de actuar, con esas fotografías que decís, con esa aparente falta de integración dentro del grupo, dentro de la ciudad. Yo, de verdad, llegó en 2013, si no me equivoco, son 7-8 años más allá de esa cesión en el Tottenham, yo no le he escuchado nunca hablar español, por ejemplo, y seguro que lo habla.
¿Quiere decir Ricardo Sierra que si Gareth Bale hubiese hablado en español, que si Gareth Bale hubiese sido simpático, alegre y dicharachero, por ejemplo, con la prensa, se habría trasladado una imagen de él completamente distinta y se le protegería como se hace con otros futbolistas? Caramba, pero si Ousmane Dembélé no habla ni con su prima. Si hace no mucho escuché a un ciudadano periodista de Barcelona decir sobre Dembélé y el español lo mismo que llevan diciendo sobre Gareth Bale desde que llegó, que no habla español.
Esa sensación de no integrarse plenamente en el grupo, en la ciudad, en todo, en apariencia al menos, repito, porque seguramente hay muchísimas cosas que desconocemos que evidentemente no trascienden, pero esa falta de generar empatía en los aficionados es lo que al final hace que se ceben con él en este tipo de circunstancias.
Ah, que es algo en apariencia porque no lo sabe a ciencia cierta. Ah, que son los aficionados los que se ceban en Gareth Bale. No ellos, por supuesto. Y puso un ejemplo, no demasiado bueno, pero tal vez sí venía al caso.
En el caso de Hazard, en algunos casos, pues le has escuchado con una sonrisa, intentando hablar español, bueno, intentando más o menos esa capacidad de integrarse de alguna manera que al final te puede generar.
Ricardo,
esa cierta magia que en Gareth Bale no lo he visto.
Yo creo que
Hazard... La noche de hamburguesas.
Chistecito final de monje que no falte. Varela puso otro ejemplo, en este caso de un futbolista español.
¿Qué pensaríais si fuerais seguidores del Manchester City con lo que hizo Ferran Torres en la Liga de Naciones? Decidme de verdad, honestamente, que esté lesionado, que no se lo diga Luis Enrique, que juegue la final y que caiga con el pie roto tres meses.
Hay una diferencia fundamental, decía Emilio Contreras, y lo vamos a escuchar a continuación. Pero ya os adelanto que todos son disculpas, peregrinas, pero disculpas.
En el caso de Ferran, dímelo, por ejemplo, fue una imprudencia, porque pensaba que no, porque nadie le dijo que estuviera lesionado y él nadie le dijo que tenía rota un metatarsiano.
Él tenía molestias y calentó Jeremy Pino para jugar esa final, por ejemplo.
Pero bueno, en el caso de Bale es
con Ferran, con Ferran lo entendemos, si lo perdonamos, pobre
Raúl. La cuestión es que no hay que darle demasiadas vueltas al asunto. La clave de todo la dio, y no solo una vez, sino varias, Felipe del Campo. La primera vez contestando o comentando algo que había dicho Raúl Varela.
No critico lo que se critica a Bale, critico lo que no se critica, la misma vara de medir.
Pero hijo, es el Madrid, como decía Benito Floro.
Bueno, pues ya está. Raúl, para eso estás tú, ya está.
Claro,
ya,
sí, pero es que esto... Claro, por eso lo recuerdo, para que seáis periodistas completos, integrales. Claro, 7:59 en Canarias.
Si fuese del Athletic, no se hablaría.
Si fuese del Athletic, no se hablaría. Ergo, nada tiene que ver realmente Gareth Bale. Es que es del Real Madrid. Esta mañana en A Diario, Raúl Varela estaba empeñado en demostrar su tesis de que a Gareth Bale no se le trata igual que al resto de los futbolistas, y estaba empeñado en mirar hacia el pasado y buscar ejemplos como este.
Ronaldinho,
sí,
que ha ganado bastante menos que Gareth Bale, sí, aunque os parezca lo contrario.
Pero qué manía de poner otros ejemplos.
No, lo digo. Es embajador del Barcelona, claro, después sí, de haber estado no sé cuántos días durmiendo las colchonetas porque llegaba en pésimas condiciones para entrenar.
Oye, y a la gente, respeta a Ronaldinho.
Y a la gente le hacía gracia. Es que a la gente le hacía gracia. Pero aquí estamos diciendo que parece que Bale se lesiona a propósito para joder al Madrid, con perdón.
Pero vamos a ver, Felipe del Campo. Si la tesis de Raúl Varela es que no se trata a Bale igual que a otros, tendrá que mencionar a esos otros para demostrarlo. Creo que es de sentido común. Tú eres un ciudadano periodista avispado, con mucha experiencia. Hasta tú deberías entenderlo. Lo que ya no se puede entender es la respuesta que dio Iván Bonales.
Cada jugador es diferente y sus formas de proceder fuera también del campo son muy importantes. Ronaldinho era un tipo simpático y es un tipo simpático.
Perfecto.
Es así. Y Gareth Bale...
Con unas conductas muy condenables en muchos casos.
Y Gareth Bale ha sido y es un tipo frío, distante.
Entonces a Ronaldinho, como se hizo, había que taparle todas sus francachelas nocturnas, todos los entrenamientos que se los pasaba durmiendo en el gimnasio, porque era un tipo simpático, alegre y de charachero. Pero como Gareth Bale dicen que es un sieso, a ese hay que sacudirle de todos los colores. Y pobre de ti, si eres del Madrid, peor aún si eres socio del Madrid y se te ocurre decir que te cae bien Gareth Bale.
La deslealtad de Bale al Madrid es clarísima. Es un tipo que es imposible que al aficionado, que al socio, al buen socio madridista, es imposible que le caiga bien Bale. Imposible.
Pero o sea, los que lo quieren son malos socios, ¿no?
Pero Monje, ¿qué estás diciendo?
No, no, son socios que pasan del Madrid.
Ay, Monje, Monje. No, no eres de Bilbao, pero lo parece. 2 de septiembre del año 2019.
Pero tenemos que poner en valor a Gareth Bale y su profesionalidad. Yo creo que hay que ponerle en valor y decir hoy que es un pedazo profesional.
Que hoy no pasa nada.
Y no lo estáis diciendo.
Claro, claro.
Porque le tenéis gato.
En aquel momento, y Gareth Bale ya no estaba en su mejor situación dentro del Real Madrid, según Monje, había que poner en valor la profesionalidad del jugador galés. Bueno, ese mismo día, escuchad lo que dijo recriminando a sus compañeros de tertulia.
Equipo, vosotros no queréis, no sois del Madrid realmente, de verdad. No lo sois, o sea, creéis que sois, pero no sois. ¿Cómo habláis de Gareth Bale, de verdad?
Sin comentarios. Raúl Varela sacó lo que hemos escuchado un par de veces a John Cuelva sobre Mikel Oyarzabal. Eso de que ha jugado 15 partidos con la selección y 10 con la Real Sociedad. Bueno, esta era la respuesta que le daba Felipe del Campo.
Pues con todo el respeto para Oyarzabal y para la Real Sociedad, es que no es lo mismo hablar del Real Madrid y de Gareth Bale que de la Real y de Oyarzabal. Son ejemplos completamente...
Si Oyarzabal es más importante para la Real que Bale para
perfecto,
Madrid.
Sí, pero estoy convencido...
Oyarzabal es el capitán de la Real Sociedad.
Que mucho más importante.
¿Pero qué me estás contando?
Mucho más importante.
Si es peor, si es peor para la Real,
mucho más importante Oyarzabal para la Real que Bale para el Madrid.
¿Por qué? No es lo mismo. Felipe del Campo.
Yo no conozco ningún medio de comunicación que esté abriendo a todo tren con Oyarzabal y la Real Sociedad.
Ah, ese es un buen argumento, según tú, Felipe del Campo. No, en realidad, el argumento es este.
Con este caso de Gareth Bale se hace mucha más sangre que con cualquier otro.
Claro. ¿Es el Real Madrid? Lo que estaba...
Cuando me levanté, puse el radio y flipé.
El radio de Richard Díez.
Hasta aquí llegó la edición 2184 del radio, correspondiente al miércoles 17 de noviembre de 2021. Musicalmente comenzamos el programa con el tema principal de la serie Juego de Tronos, compuesta por Ramin Djawadi. Esto era una petición que me habían hecho para Joan, que ayer cumplió 9 años. Otra petición que me han hecho sin relación con cumpleaños ni celebración alguna. Florence and the Machine. Un concierto en Eindhoven, en los Países Bajos, el 14 de febrero del año 2012. Y he elegido yo personalmente la canción para despedir el programa porque es como me siento cada vez que hago el radio, cada vez que termino de grabarlo. Talking Heads. La canción Psycho Killer. Interpretada en Dortmund el 20 de diciembre de 1980. Sí, Psycho Killer. Luego se me pasa, pero durante unos instantes así estoy. Os espero mañana jueves aquí en el radio, si os da la gana acompañarme durante más o menos una hora. Y mientras llega ese triste momento para vosotros, cuidaos mucho, disfrutad de la vida todo lo que podáis. Y tened cuidado. Say something once. Why say it again?
real lobby de este país es el Real Madrid, eso estamos todos de acuerdo.
El Barcelona que sea campeón antes que el Madrid.
Es un equipo español y yo sé que estamos todos con los equipos españoles, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar.
A ver si tienen la UEFA lo que tienen que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido mal.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
La va a salir por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
tuvo.
No, Madrid...
si lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane. Qué bueno es Zidane. ¿Se le querían cargar?
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado.
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo. ¡Gano!